Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. Hoy en nuestro programa les informaremos sobre la programación del nuevo rector de la UNED elegido por el claustro ayer miércoles 28 de abril. El nuevo rector de la UNED es don Jaime Montalvo Correa, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a quien, como ustedes recordarán, entrevistamos la pasada semana. También hoy les hablaremos sobre los cursos de verano de la UNED y también en el tiempo del COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo, les hablaremos sobre cómo trabajar en la Unión Europea. Por último, en el Rincón Literario, leeremos el poema que nos ha enviado desde Madrid José Carlos Pérez Ingelmo y les daremos los datos para que nos envíen cuanto antes sus creaciones. Y comenzamos con la primera noticia, la elección por el claustro del nuevo rector de la UNED.
Voy a anunciarles los resultados del escrutinio. Votos emitidos, 224 de 237 claustrales con derecho a voto. Emitidos, 224. Votos a favor, 181. Votos en blanco, 40. Y votos nulos, 3. Por lo tanto, queda proclamado el candidato don Jaime Montalvo Correa al obtener en esta votación la mayoría absoluta.
Como ha no ido, Genaro Costa, rector en funciones de la UNED, dio a conocer el resultado de las votaciones del claustro para la elección a rector. Jaime Montalvo Correa, catedrático de la UNED, es el actual rector electo pendiente de su inminente toma de posesión. En sus primeras declaraciones como rector electo, Jaime Montalvo destacó la necesidad de potenciar la metodología específica de la UNED y sobre todo la necesidad de potenciar la comunicación en todas las direcciones posibles.
Armados estos principios de libertad, solidaridad, es decir, participación y diálogo, tenemos que abordar una serie de tareas fundamentales e inaplazables. Una tarea de negociación permanente, de intensificar esa negociación permanente. Negociación permanente, en primer lugar, con nuestro patrono, nuestro Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se representan los intereses generales de la sociedad en el ámbito que nos corresponde, del que en alguna medida tenemos dependencia, o muchas medidas, dependencia económica, y con el que tenemos que desarrollar las mejores relaciones de comunicación y entendimiento.
La pasada semana, el nuevo rector de la UNED, Jaime Montalvo, estuvo en este mismo programa, así que si desean escuchar la entrevista que mantuvimos con él, pueden dirigirse a nuestra página en Internet. Ya saben, después de las tres W, uned.es. Continuamos. Durante las próximas semanas vamos a entrevistar a algunos de los directores de los más de 100 cursos de verano que impartirá la UNED a partir del 28 de junio y durante todo el mes de julio. Hoy vamos a hablarles sobre el curso El arte en el límite de la muerte, pero antes debemos decirles que este año hay 8 sedes en las que van a desarrollarse. Ávila, Canet de Mar, Denia, Melilla, Palacio Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, Plasencia, Pontevedra y Segovia. 101 cursos que se sumergen en todas las áreas del conocimiento y que tienen una duración de 5 días cada uno, siempre de lunes a viernes. El plazo de matrícula se inicia el 17 de mayo y finaliza cuando se cubran las plazas, es decir, que se completarán por riguroso orden de recepción de matrículas. Cada curso cuesta 17.500 pesetas, pero si usted es estudiante universitario o titulado en situación de paro, pagará solo 15.000 pesetas y si es alumno de la UNED pagará 14.000. En cada uno de los cursos se concederán becas a un 10% de los alumnos matriculados. Por último, hay que destacar que cada uno de los 8 centros de la UNED en los que se impartirán estos cursos de verano tienen concertados hoteles, hostales, campings y residencias universitarias a precios especiales. Si desean más información sobre los cursos de verano de la UNED, pueden llamar a este teléfono 91-398-7553. 91-398-7553.
Música.
El arte en el límite de la muerte es el título de uno de los 101 cursos que desarrollará la UNED este verano. Se celebrará en Ávila del 28 de junio al 2 de julio. Sus directoras son dos, Sagrario Aznar y Alicia Cámara. Y hoy nos acompaña esta noche Sagrario Aznar. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, Edith. Primero, antes de nada, quisiera disculpar a Alicia Cámara, que, bueno, en el último momento le ha sido imposible venir.
Bueno, no importa. El título del curso es, por un lado, la verdad que bastante sugerente, aunque por otro, yo creo que provoca cierto despiste. El arte en el límite de la muerte. Me gustaría, Sagrario, que nos contaras de qué trata este curso.
Pues bueno, trata exactamente de eso. Lo que pretendemos analizar a lo largo del curso es cómo el tema de la muerte se ha ido perdiendo a lo largo de los hombres han perdido su buena relación con la muerte, por entre comillas. Uh-huh. Cómo la muerte se ha ido alejando del territorio de los hombres han empezado a no saber enfrentarse a la muerte, tanto física como psicológicamente. Esto es algo que han estudiado ya muchos antropólogos. En épocas anteriores, en la Edad Media o en la Primera Edad Moderna, los hombres vivían cotidianamente con la muerte y sabían asumirla. Se preparaban para ella y siempre conocían cuando iban a morir. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, y coincidiendo además con un avance de las ciencias y de la medicina en concreto y tal, en el momento en que los hombres pueden conocer mejor qué es lo que pasa es cuando más miedo les empieza a dar. Y la muerte, como dice Baudrillard, se convierte en un absoluto escándalo en el mundo moderno, hasta el siglo XX, en el que ya literalmente no vemos la muerte.
Sin embargo, efectivamente, no se ve la muerte, pero en los artistas sí, incluso en los escritores, sobre todo, además.
Claro,
¿no?
Exacto, sobre todo porque la muerte ha ido perdiendo su territorio social y su territorio religioso. Ya no es un terreno de la religión, porque estamos en una sociedad que ya es una sociedad descreída, básicamente, y ha pasado a ser un territorio casi exclusivo del arte, y el arte sí sigue hablando de la muerte. Siempre ha hablado de la muerte, pero en la segunda mitad del siglo XX, de un modo especial. Casi todos los artistas potentes de finales de este siglo hablan de la muerte en sus obras.
¿Podrías, Sagrario Aznar, pues ponernos algunos ejemplos de autores o de creadores que hayan hablado, que estén hablando actualmente de estos temas tanáticos, de estas situaciones de tránsito, de la muerte, de todo esto?
Pues en la actualidad muchos. Es la parte que queremos analizar en la segunda parte
del ciclo. Nos cuentes la estructura del curso desde el principio, mejor.
Mira, el curso empieza con finales del siglo XVII, que es el momento en que todavía existe una muerte antigua, por decirlo de alguna manera, con dos conferencias, una sobre la muerte del rey, que era tan importante en aquel momento, que la dará Victoria Soto, especialista en ese tema, y otra sobre las demás muertes, que la dará Javier Portús, conservador del Museo del Prado, y hablará precisamente de eso, de que no solo muere el rey, es decir, de cómo mueren los demás, las demás personas. Y habrá una tercera conferencia en la que veremos cómo el arte del siglo XVII sí que habla de la muerte de un modo constante, que es la que dará Fernando Marías Franco sobre la atracción del martirio, todos los cuadros de muerte y mártires del siglo XVII. Y a partir de aquí empieza el cambio, pero empezamos con la Edad Moderna, la muerte ejemplar, la muerte neoclásica, por un lado, y la muerte romántica, que dará Javier Arnaldo, los románticos nunca mueren, por otro. Son los primeros cambios, la primera vez que los hombres empiezan a temer la muerte, aunque en el mundo romántico la muerte parece muy cotidiana, porque se habla mucho de ella, hay un verdadero culto a las tumbas, los cementerios, hay una cierta cierta atracción por la muerte, pero es la atracción del abismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, atrae lo que es peligroso a lo que se teme, es algo muy romántico también por otro lado. Y a partir de ahí empieza el siglo, el mundo contemporáneo, estrictamente contemporáneo, que lo empezamos con un filósofo, José Luis Pardo, que hablará de la muerte moderna, intentando dar una panorámica de cómo el hombre en el siglo XX se enfrenta a la muerte, y luego habrá varias conferencias sobre diferentes artistas que han trabajado la muerte, preferentemente artistas ya muy consagrados o muy importantes. Por ejemplo, Piedad Solans va a hablar de herida y muerte, que son casi todos los accionistas vieneses de los años 60 que tienen unas acciones verdaderamente drásticas en ese sentido. Aurora Fernández Polanco, del artista y la muerte, fundamentalmente de Boltansky, un artista que ha trabajado con retratos de muertos. Estrella de Diego, con una conferencia que se titula Memorias, va a hablar un poco de todos, porque va a hablar de cómo el arte recupera a nuestros muertos, ¿no? Nos vuelve a traer a nuestros muertos. Muchos artistas en la segunda mitad del siglo XX, pero incluso escultores minimalistas o muy cercanos al minimal, como Richard Serra, que parecen tan fríos, tan alejados de cualquier alusión, se autodefinen a sí mismos como tanáticos, dicen que ellos hablan fundamentalmente de muerte.
Cuando te comenzaba a preguntar cosas sobre este curso, te decía que provoca cierto despiste. A mí el despiste que me produjo el título fue ese de, bueno, el arte en el límite de la muerte. Pensé que era el arte visto en los autores que estaban ya en su límite de la muerte, en su propia muerte, vaya. No sé si ese tema lo habéis tocado. ¿Son simplemente los autores de escultura, o sea, los creadores de pintura, de escultura y tal, tocan el tema de la muerte en cualquier momento de su vida o en el momento límite también de ellos?
También en el momento límite. Nos interesa ver cómo lo tocan, básicamente en cualquier momento, pero sí es cierto que hay determinados artistas que lo tocan casi exclusivamente en su momento límite. Esto le suele pasar más a los escritores que a los artistas plásticos, y mucho más a los escritores latinoamericanos que a escritores europeos. El tema de Latinoamérica es otro de los temas importantes del curso, porque Latinoamérica vive la muerte hoy todavía de otra manera, diferente a la de Europa, de una manera más cercana, más cotidiana, la asumen mejor, o por lo menos no se han distanciado del sentimiento de la muerte. Para hablar de esa conferencia, que antes no la he dicho, para hablar de esto viene Joaquín Berchez, un especialista en arte latinoamericano, a hablarnos precisamente de la muerte en Latinoamérica.
Sagrario Aznar, ya por último quería preguntarte si este curso, el nivel de este curso, implica la necesidad de tener grandes conocimientos en arte o en historia, o puede asistir cualquier persona que esté interesada en estos temas.
Yo creo que puede asistir cualquier persona que esté interesada. Está dirigido a estudiantes de muchos tipos: de historia, de arte, de antropología, de filosofía, de arquitectura, de bellas artes. Pero en cualquier caso puede asistir cualquier persona, porque creo que el tema de la muerte es un tema que nos afecta a todos.
Muy bien, recuerdo a nuestros oyentes que el curso de verano de la UNED, El arte en el límite de la muerte, se celebrará en Ávila del 28 de junio al 2 de julio. Sagrario Aznar, muchísimas gracias por tu información. Buenas noches.
Gracias a ti, Edith.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y ya pasamos al tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, y saludamos a nuestras orientadoras de turno, Marifé Sánchez y Nuria Manzano. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Bueno, la semana pasada estuvimos ya comentando algo sobre la Unión Europea, ¿no? Cómo irse para allá, estudiar, etcétera. Pero ahora a mí me gustaría que habláramos sobre cómo trabajar en la Unión Europea. Bien, pues, ¿qué debe plantearse el estudiante antes de salir al extranjero a trabajar, Nuria?
Bueno, pues, ante todo, para salir fuera de España, para buscar trabajo, pues lo primero que tiene que hacer el estudiante o la persona que quiera salir, es bueno que primero sopese detenidamente los pros y los contras que conlleva esa decisión. Está claro que no es fácil encontrar un trabajo ni siquiera aquí, mucho más en el extranjero, claro, ¿no? Pero bueno, sí. Si finalmente uno se decide, pues es útil dirigirse a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, porque existe, en primer lugar, una base de datos de demandantes de empleo en el exterior. Eso como primera acción, ¿no? Y también en las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Los servicios que prestan estos organismos pues suelen ser bastante útiles, porque orientan mucho a la persona que quiere salir. Uh-huh. Y bueno, pues creo que es importante, vamos a dar su dirección.
Sí, fundamental, fundamental.
La Dirección General de Ordenación de las Migraciones está en la calle Pintor Rosales, número 44, 28008, y el teléfono...
¿De Madrid?
Sí, de Madrid. El teléfono es el 91-347-9000. Luego, si finalmente decide salir fuera, pues ahora lo más importante es pues que se trace un itinerario de búsqueda de empleo y pensar muy bien pues cuáles son los tipos de trabajo que nos interesan, intentando conciliar qué es lo que sé hacer y qué es lo que quiero hacer. Y bueno, pues una vez que se tenga eso claro, pues empezar a iniciar la
búsqueda. Sobre todo, ¿no? Lo que tiene que tenerse claro es lo que sé hacer, qué es lo que sé hacer, ¿no?
Ajá.
Porque lo que queremos hacer, a todos nos encantaría hacer grandes cosas.
Sí, y qué,
¿no?,
es lo que voy buscando también en el país de, claro, de trabajo, ¿no? Porque a veces uno no va buscando, pues, realizar unas prácticas o poner en práctica los conocimientos adquiridos, sino simplemente, pues, mejorar el idioma, ¿no?
Claro. Bueno, yo voy a repetir la dirección, o sea, el teléfono de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, que está, ya lo hemos dicho, en la calle Pintor Rosales 44, aquí en Madrid. El teléfono es 91-347-9000. Bien, ¿cuáles son los sectores laborales que ofrecen más oportunidades en la Unión Europea?
Bueno, pues cada país tiene unos focos de empleo distintos para jóvenes, pero los de mayores ofertas son fundamentalmente turismo, con profesiones como guía, animador o intérprete, uh-huh, el sector hostelero, también en trabajos de recepcionista, camarero, también en el sector servicios, en el sector agrícola, también en tareas de voluntariado y, por supuesto, pues haciendo prácticas también en empresas. En cuanto a países, el Reino Unido, Irlanda y Francia son los que reciben más trabajadores extranjeros, seguidos de Italia, Alemania y España. En cuanto a sectores, pues Francia e Inglaterra son los que más puestos ofrecen en el sector agrícola, por ejemplo. Y en el Reino Unido, en Italia y en España, fundamentalmente es el sector turístico, ¿no?, el que admite más trabajadores extranjeros. Para trabajos administrativos, pues más frecuentemente hay en Suiza, Luxemburgo y Alemania.
Bueno, ¿y por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza para acceder al empleo en algún país de la Unión Europea, Nuria?
Bueno, pues ante todo es conveniente saber que el formar parte de la Unión Europea implica tener las mismas condiciones para ser contratado que cualquier otro ciudadano de ese Estado miembro, ¿no?
Uh-huh.
Tanto en cuanto a remuneración, despido, reinserción profesional o vuelta al trabajo, es decir, las mismas condiciones. Y esto es gracias a un tratado que se llama Tratado de Libre Circulación de Trabajadores. Es decir, puedes presentarte a todas las ofertas existentes, aunque también es bueno decirlo, los puestos que implican el ejercicio del poder público suelen estar reservados o reservarse a los naturales del país, ¿no? Pero bueno, para más información es bueno decir la dirección y deben dirigirse a la representación de la Comisión Europea en España, que está en el Paseo de la Castellana 46, 28046 de Madrid, y el teléfono es el 91-431-5711. O también en la oficina del Parlamento Europeo en España, que está en la calle Fernán Flor, número 4, séptimo, 28014, uh-huh, de Madrid, y el teléfono es el 91-429-3352. De todas maneras, después, una vez que he hecho, más o menos ya se tiene claro, cuando uno ya empieza a buscar un trabajo, pues hay varias alternativas, ¿no? Una puede ser, pues, buscar el empleo por uno mismo, y otro, pues, acudir a una agencia que, digamos, te facilita un poco esa labor, pero a cambio de una cantidad de dinero, ¿no?
Uh-huh.
En caso de que optemos por buscar por nosotros mismos el empleo, es bueno que sepamos que existe una red que se llama la red EURES, es un servicio, y esta red cuenta con una base de datos sobre ofertas de empleo en 18 países y otras bases con información de carácter general sobre, pues, las condiciones de vida y trabajo en los países miembros. Eso se puede consultar en la oficina de empleo y a veces, pues, eso lo desconocemos, ¿no?
Sí.
O también, pues, desplazándote al país y enviando el currículum según las ofertas de la prensa local y nacional y periódicos específicos, pues dejas tu currículum vitae en las ETTs o las agencias de búsqueda de empleo. Y en caso, pues, que acudamos a una agencia, pues ya sabemos, tenemos que, a cambio de una cantidad de dinero, pues
claro,
nos va a facilitar el empleo y un alojamiento desde España.
Quizás para irse al extranjero yo creo que casi sería mejor, ¿no?
A veces es interesante, depende de lo que vayamos buscando.
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos hablado sobre cómo trabajar en la Unión Europea, pero ya no tenemos más tiempo y aún queda mucho, mucho que hablar sobre cómo trabajar en la Unión Europea. Así que os emplazo para la semana que viene y continuamos con este tema, ¿os parece?
Muy bien.
Nuria Manzano, Marifé Sánchez, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Buenas noches.